Sí, forma parte del derecho de la gente de opinar, pero lastimosamente lo que no pueden hacer acusaciones infundadas. Uh-huh. Eso no es correcto. Para hacer acusaciones hay que tener pruebas y hay que tener veracidad. Uh-huh. Entonces, eso es lo que realmente deberían hacer la gente, pero como es muy común de emitir opiniones sin tener los fundamentos, generalmente ocurren esta serie de confusiones que se presentan. Pero en fin, el tema pasa realmente porque solamente se le ataca a los que quieren hacer algo, a los que hicieron algo, porque aquel que nunca hizo nada, nunca intentó nada, ese pasa desapercibido y bueno, paciencia. Pero a los que de alguna manera hacen algo, intentan algo, como es mi caso, que me dediqué toda la vida al sector, bueno, estoy sujeto siempre a las críticas de lo que sea, pero es un derecho del ciudadano.
Ingeniero, ¿cómo fue? ¿El presidente mismo le llamó? ¿Cómo se da su ingreso a este equipo negociador? Y usted es representante del Ejecutivo, el Gabinete Civil, tengo entendido.
No, yo no hablé con el presidente. El Gabinete Civil es el jefe del gabinete, es el ministro Juan Ernesto Villamayor. Ajá. Fue él el que me llamó. En realidad ya habíamos estado trabajando, ellos escucharon varias exposiciones que hicimos, que hice yo en representación del Instituto de Profesionales del Sector Eléctrico, IPSE, al cual formo parte, sí. Y hicimos varias charlas, él estuvo acompañando. Entonces ahí presentamos nosotros claramente, digamos, toda la cuestión, las cuestiones a considerar en las próximas negociaciones que se vienen, y creo que eso hizo que hubiera un acercamiento, y bueno, me ofreció el cargo de ser asesor suyo. En este momento realmente no hay todavía una designación mía como negociador, no. Todo lo que hay es una resolución mía como asesor técnico en asuntos energéticos del Gabinete Civil, nada más que eso. Entonces desde ahí lo estoy ayudando al ministro Villamayor. Si bien él dijo de que yo trabajaría en las negociaciones, pero en realidad estaría trabajando como asesor suyo muy de cerca, esa es la realidad.
O sea, no es que va a ser uno de los cuatro que menciona el decreto presidencial, ingeniero.
No, hasta este momento no lo creo, porque no es eso lo que conversé. No hay ningún documento que diga el decreto, lo que sea, que yo sea entre los cuatro negociadores. Por el momento lo único que es una resolución interna de la Gabinete Civil, por el cual yo fui designado asesor técnico en asuntos energéticos de la Gabinete Civil, nada más que eso. Pero de palabra, por lo menos lo que dijo el ministro Villamayor, que he escuchado, es de que yo sería asesor suyo, que lo estaría representando en el equipo negociador. Pero eso es una cosa muy diferente que ser uno de los negociadores.
¿Okay? Don Héctor, las críticas que se hacían acerca de su participación era sobre su supuesto involucramiento en esta acta tan polémica del año pasado, ¿no? ¿Qué nivel de incidencia tuvo usted en esto?
Ninguno, y ya estuve explicando en algunos medios también que me estuvieron preguntando lo mismo, y lo digo así de frente. En ese momento yo no podía defender, como dije, usted defendió el acta bilateral, y yo digo siempre, yo no puedo defender algo en lo cual yo no participé. Yo no fui integrante del equipo negociador en ese momento, no era funcionario de la ANDE, de Itaipú, del gobierno, entonces mal yo podía defender algo que yo desconocía. Entonces esa es la primera respuesta que yo digo. Entonces lo que yo realmente hice fue emitir opiniones ante consultas que me hicieron, porque yo de alguna manera sigo conocedor del sistema eléctrico nacional. Entonces varias personas me preguntaron mi opinión al respecto. Ahora, el hecho de dar una opinión no significa precisamente salir a defender, como dije. O sea, una opinión puede estar a favor o puede estar en contra.
Pero ¿su opinión cuál era?
No, mi opinión, yo decía que solamente había que... la que me preguntaban es, ¿cuál es el objeto? ¿Qué es lo que este acta estaba queriendo? Y era claro, si lo que se quería era una regularización contractual con la Itaipú, ya que desde el 2009 ya dejó de firmarse los contratos anuales por causas que desconozco, y sobre todo la contratación anual de potencia de la ANDE. Esos eran los dos únicos temas que hacer. Lastimosamente eso se trató en el ámbito técnico, no como una negociación, sino como una cuestión de rutina, como todos los años, pero lastimosamente no pudieron ponerse de acuerdo y finalmente eso salió del ámbito técnico y pasó al ámbito diplomático. Al ir al ámbito diplomático, aparecieron otros. O sea, el primer error fue el haber salido del ámbito técnico, te lo digo y lo dije siempre. En segundo lugar, al ir al ámbito diplomático, incluyeron, además de esos temas específicos y únicos y verdaderamente importantes, otros temas más en el tema, y ahí se fue degenerando la cuestión, que es lo que movió una serie de críticas. El tercer gran error, que también siempre comento, es de que al haberse filtrado ese documento, ese acta bilateral, pasó a llamársele acta secreta, y claro, todo lo que nos sale de manos del gobierno directamente y se filtra, tiene la apariencia, da la impresión que era algo secreto, algo escondido. Entonces fue un error comunicacional bastante serio que se cometió. Otra cosa que también siempre digo es de que la ANDE reclamaba, los directivos reclamaron dos cosas. Una, de que no se les dio la debida participación técnica en las decisiones finales. Y hay que reconocer realmente que ANDE comandaba la cuestión en cuanto estaba en el ámbito técnico, pero al salir del ámbito técnico y ir al ámbito diplomático, ya la ANDE ya no tenía la sartén por el mango, como se dice, pero sí tenía el derecho de ser escuchada todo lo que sea posible y que después los negociadores diplomáticos tomen la decisión. Pero yo recuerdo que el presidente de la ANDE y el gerente técnico reclamaron mucho que se les dio una mínima, ínfima participación y ellos querían ser más escuchados. Y el otro tema era con el tema que también reclamaba la gente de la ANDE, que digamos que la mayor contratación de potencia, que es totalmente normal como todos los años, les causaría una mayor erogación por compra de energía y que no estaban ellos, por la situación económica o financiera de la ANDE, decían, no estaban en condiciones de soportar, por lo que había que buscar alternativas. Una de ellas era aumentar la tarifa de la ANDE, lo cual sería totalmente inviable. La otra era patear contra los resultados económicos financieros y tirarlo hacia adelante y algún día arreglar, lo cual era muy peligroso. Y la tercera era que alguien le ayude a la ANDE a través de algún fondo, y el que finalmente parecía ser que había posibilidad de que salga de la propia Itaipú para compensar esta mayor erogación de energía. O sea, estos cinco puntos eran los que realmente fueron errores que se cometieron y que debilitaron tremendamente al ACTA. Fuera de otros puntos, ya posiciones personales, insistencia, pero hay un sexto, estos cinco puntos yo los dije en su momento. Lo que pasa es que entresacaban varias expresiones mías, como decía, que yo apoyaba esto que aquello. No, lo yo decía que era que el ACTA, su intención era regularizar la parte contractual y marcar la contratación.
Sí, hay un punto, usted sabe que...
Sí, si hay un punto, siempre me dijo último, si hay un punto sí que realmente yo lo veo que descalifica totalmente al ACTA, o lo invalida al ACTA, vamos a decir, es de que el espectáculo lamentable que de tiempo después se dio en la sede y en las declaraciones, donde los negociadores empezaban a decir, no, yo no fui responsable, él fue el que dijo, él fue el que escribió, él fue el que pensó, él el que hizo.
Ingeniero Richard, ¿me permite hacerle algunas preguntas?
¿Cómo no? Con mucho gusto.
No, yo recuerdo, le había entrevistado un 28 de julio aquí en La Unión justamente y nos decía exactamente los puntos que está diciendo. El punto no es precisamente lo que está marcando. Nadie está diciendo lo contrario, ingeniero Richard.
Sino
lo que se estaba cuestionando primero es el ocultamiento, en primer término.
Correcto.
Y que el presidente Mario Abdo Benítez, sabiendo exactamente, basado en algunos puntos que el ingeniero Pedro Ferreira, porque en aquel tiempo tenía la voz oficial como representante de ANDE, establecer algunos ítems, aún así, teniendo esos puntos que Pedro Ferreira había establecido, el presidente decidió dar órdenes, en realidad, porque es él el que dicta las políticas públicas y diplomáticas, obviamente, porque fue a instancia diplomática esta decisión, ordenó la firma del documento, ingeniero Richard. La consulta es, esos delineamientos que había hecho Pedro Ferreira, ¿cómo los considera usted?
Por lo que voy a dar, como le dije, una opinión, no voy a ser ni defensor ni atacante de esa cuestión. Si me estás preguntando, te voy a responder. Lo que estaba los dos puntos originales que habíamos comenzado, que era la contratación y la regulación contractual, se convirtieron después, creo que en 6, 7, 8 puntos, no recuerdo cuánto, en un memorándum intercambiado entre la Cancillería paraguaya y la Embajada brasileña. Esos puntos son los que fueron desarrollados, negociados ahí entre los negociadores, las altas partes contratantes, Paraguay y Brasil, y fueron lo que ellos acordaron, fue lo que se plasmó en el acta. En ese temario, en ese acta, no aparecía en ningún momento esa posibilidad de vender energía de Itaipú a terceros, que es lo que constaba en el memorándum y el famoso punto 6 que Pedro Ferreira intentó que sea colocado, o sea, peleó para que sea colocado en el acta. Bueno, y lo que no se le permitió es que eso sea, porque eso era extra temario según lo que dijeron los negociadores, que no correspondía. Pero dentro de esos 6 puntos estaba la posibilidad de venta tercera de energías excedentes de Itaipú al Brasil, lo cual no está permitido por el tratado. Es decir, nunca pude entender cómo es que llevaron adelante unas conversaciones de ese tipo, siendo que el tratado lo prohíbe taxativamente su artículo 13. Son cosas que técnicamente no la entendemos. Es decir, políticamente que se haya discutido, que se haya tratado, es otra cuestión. Pero no estuve en las negociaciones para acompañar de cerca qué es lo que la ANDE...
Entonces, ingeniero Richard, sí, es importante dar vuelta de página, y en ese contexto de la disponibilidad de energía o la posibilidad de venta, mi consulta es la siguiente: ya como parte de este equipo asesor de Gabinete Civil con miras a negociar el anexo C, ¿usted qué cree? ¿Cómo cree que se tiene que plantear la postura paraguaya para la libre disponibilidad de lo que le corresponde a Paraguay en materia de potencia que genera Itaipú Binacional? Y sobre todo, en lenguaje común, que Paraguay pueda decidir a quién venderle y a qué precio.
Ok, en primer lugar, para explicar eso es importante aclarar lo siguiente. El Tratado de Itaipú tiene un cuerpo principal que está en el instrumento, están las normas básicas del tratado, y 3 anexos. Un anexo A, que son los estatutos de la Itaipú Binacional; el anexo B, que se refiere a las instalaciones para la generación de energía, presa, máquinas, etcétera; y el anexo C, que trata de las condiciones financieras, básicamente la fórmula calcular la tarifa. Este anexo C es el que va a ser revisado en este momento, revisado en base a una disposición escrita que está ahí, que dice: después de transcurrido 50 años de entrada en vigor el tratado, y entró en vigencia en agosto del 73, por lo tanto, el 14 de agosto del 2023 se estaría cumpliendo esa condición. Sin embargo, es importante adelantar esas negociaciones por otros motivos, y que el gobierno ya lo decidió, y por lo visto el Brasil también ya lo aceptó, porque la reciente declaración del embajador brasileño dice que sí, es importante. Entonces, lo que se va a revisar ahora, sentarse a la mesa, porque lo único que está establecido en la agenda oficial es la revisión del anexo C, que trata exclusivamente de la tarifa. Ahora, cuando estamos hablando de la libre disponibilidad de energía, eso está fuera del anexo C, no corresponde, no está en el temario oficial. Eso, hacer eso significa cambiar normas básicas del tratado, específicamente el artículo 13. Pero nada impide que el Paraguay lo plantee ahora, más adelante, o en ocasión de la revisión del anexo C, o en algún momento, porque está en su derecho de pedir esa revisión. Pero eso es otro paso, es otro camino, eso no está conversado con el Brasil, no está en la agenda, pero el Paraguay tiene que analizarlo seriamente y con fundamento para decir: ok, acá tenemos los fundamentos de poder ir a solicitar al Brasil, a sentarnos a la mesa para renegociar el cuerpo principal del tratado, especial el artículo 13, para la libre disponibilidad.
Ingeniero Richard, consulta cerrada. Sí. En el marco de estas negociaciones, ¿se puede o no plantear que Paraguay disponga libremente del 50% de lo que corresponde, pueda vender a quien considere a precio de mercado?
no se puede plantear en el marco de estas negociaciones porque se van a circunscribir exclusivamente el anexo C, pero nada impide que eso Brasil y Paraguay están obligados a sentarse, pero Paraguay tiene el derecho de plantear lo que estás diciendo y puede aprovechar esa ocasión. Pero entonces empecemos a hacer los deberes en el cómo corresponde para ver realmente cuál sería el digamos, o sea, la posibilidad real de vender a terceros de que eso sea un buen negocio para el Paraguay. Hay que hacer estudios porque hay una serie de cosas que hay que considerar los estudios y de ahí saldrá la real posibilidad de hacer un buen negocio en Paraguay. Eso hay que hacerlo. Eso es un planteamiento de mucha gente que cree, pero eso hay que estudiarlo a fondo para sacar en números. Como expresión de la gente y deseo, me parece muy bien que tengamos la posibilidad de disponer libremente la energía para poder venderla.
Y entonces, si tuviéramos que hacer, enumerar, y quiero tomar nota desde su punto de vista, porque ahora uno de los principales asesores, por lo menos visibles, el primer punto que hay que revisar en el anexo C, ¿cuál es, ingeniero?
El anexo C establece, tiene varios conceptos, varias definiciones. Entonces, muchas sobre la potencia, la energía, cronograma de contratación, los gastos de explotación, las regalías, es decir, las deudas, muchas cosas, inclusive la posibilidad de incluir nuevos conceptos en el anexo C, ya que estos conceptos, estas definiciones, son las que forman parte del costo del servicio.
¿Qué tipo de conceptos, qué propone usted agregar ahora en el anexo C?
Por ejemplo, de que Itaipú de lucro a las empresas accionistas, que son Andes y Electrobras. Hasta este momento, Andes y Electrobras solamente tienen una rentabilidad sobre el capital invertido de 10-50 millones de dólares cada uno que puso Andes y Electrobras, y eso a Andes le está dando algo así como 26 millones de dólares anuales. Pero hoy en día el activo de Itaipú representa en torno de 80 mil millones de dólares, los cuales la mitad es propietaria Paraguay. Entonces ahí se puede hacer una revisión de ese tema de tal manera que la rentabilidad del negocio sobre la inversión, sobre el valor de la propiedad de 40 mil millones, eso se va a hacer mucho mayor. Entonces ahí la Andes puede sacar unos excelentes rendimientos para hacer frente a su compromiso. Ese es un tema muy importante.
Que tengan lucro, no solo rentabilidad ahora.
Exactamente, no solamente rentabilidad que es baja, que es solo la al capital, sobre 50 millones de dólares.
¿Y sobre la deuda qué piensa usted, ingeniero?
La deuda se paga totalmente en el 2023, se está cumpliendo religiosamente un cronograma que se trató del año 97, estrictamente está bajando, cumpliéndose, y la deuda va a ser totalmente cancelada. Entonces, ocurre que en el 2023 se cancela la deuda, pero en realidad en el 2022 ya baja sustancialmente el servicio de la deuda, si la amortización y los intereses anuales están en torno a 2.000 millones de dólares. Entonces, como en el mes de septiembre de cada año se determina la tarifa de Itaipú para el año siguiente, en septiembre del 2021 ya se va a determinar la tarifa de Itaipú para el 2022. Y como ya el servicio de la deuda va a caer, entonces consecuentemente la tarifa de Itaipú automáticamente caería por aplicación de lo que está la fórmula del anexo C. Y de cuando la deuda sea cero, más todavía se desplomaría un 60% la tarifa. Y ahí viene justamente la primera gran interrogante, que parece una cosa sencilla, pero que es muy importante, que pasa por definir qué nivel de tarifa queremos para Itaipú. Hablo nivel de tarifa, no hablo de valor de tarifa. Nivel de tarifa bajo, medio o similar al actual. Si queremos una tarifa, un nivel de tarifa baja, entonces dejemos que las cosas transcurran como está, la deuda caiga, la tarifa baja a niveles significativos, y tal vez esa tarifa baja va a ser del agrado de la ANDE, porque le sería muy bueno que las tarifas caigan, con eso equilibraría sus finanzas. Los consumidores estarían felices porque posiblemente eso haya una disminución del costo de la tarifa transmitida a la ANDE, o bien a lo mejor el gobierno nacional dice, perfecto, una tarifa baja es buena para el desarrollo. Pero recordemos que la tarifa baja de energía no es solamente uno de los elementos. Para el desarrollo económico hace falta otro tipo de normas. Pero entonces, perfecto, esa es una línea. Pero digamos que el gobierno diga, no vamos a bajar la tarifa, vamos a procurar mantener la tarifa, vamos a pelear por mantener la tarifa en su nivel actual. ¿Qué significa eso? Al eliminarse el servicio y la deuda, va a haber un 2.000 millones de dólares, que es la cuota anual actualmente, que va a desaparecer. No es como la gente piensa, va a sobrar 2.000 millones y nos vamos a repartir 1.000 millones a Paraguay y Brasil. No, eso es interpretación errada. Desaparece la deuda, cae la tarifa. Para evitar que la tarifa caiga, Paraguay puede plantear que se ha incorporado como un nuevo concepto en el costo del servicio, que me lo preguntaste recién, un componente que pueda llamarse fondo de inversiones para el desarrollo del Paraguay, o desarrollo eléctrico, energético, lo que sea. Y ahí podemos pelear por un valor que sea de 1.000 millones, 900, 500, lo que sea. Esas son las variaciones. Pero entonces, la gran pregunta es, o un valor de tarifa media, que sea entre la muy baja o la tarifa actual. Esa es para mi entender, la principal definición política que tiene que salir. Van a hacerse, desde luego, estudios que digan, si baja la tarifa, estos son los beneficios para el Paraguay. No solamente para la ANDE, ojo, aquí lo importante es que no sea solamente la ANDE, sino que el Paraguay como un país tenga todos los beneficios posibles. Entonces, de esos estudios va a salir la conveniencia de nivel bajo, nivel medio o nivel similar al actual, para que el Paraguay entonces pueda ir con planteamientos. Pero eso va a salir finalmente de una decisión política. Esa es la primera cosa que habrá que definir. Si queremos tarifa baja, no hagamos nada, cae la tarifa y adelante. Pero si queremos mantener tarifa alta, igual a la actual o intermedia, entonces ahí podemos pelear con una serie de conceptos que podamos sacar más beneficios del anexo C. Eso es lo que es el anexo C.
Bien, clarito. Bueno, ingeniero, ¿sabe qué otros nombres van a integrar también este equipo junto a usted en materia de asesoría, digo?
Por el momento no lo sé, porque, como digo, esto en este momento mi función exclusivamente es, si bien que estoy acompañando, estoy de cerca, no lo puedo negar, pero no hay nombres que hayan...
¿Usted va a tener que escribir algunos dictámenes, enviar? ¿Cómo es el trato, el acuerdo?
No, son dictámenes, son informes verbales y escritos que yo lo estoy haciendo al ministro Villamayor, pero exclusivamente sobre cosas, energía en general y algunas cosas relacionadas sobre Itaipú, pero ningún planteamiento, absolutamente. Los planteamientos van a salir de los grupos de estudio, estos que fueron establecidos por el decreto, este que todos conocemos, son 4 grupos de trabajo técnico, comercial, económico y jurídico. Esos grupos representados por personal especializado en esos temas de las distintas instituciones, esos son los que van a estudiar, masticar, digerir y sacar conclusiones sobre las cuales finalmente los negociadores puedan fijar los objetivos y las estrategias. Ese va a ser el mecanismo. Por el momento, lo que estoy haciendo no está relacionado con eso, solamente es de una asesoría personal por el momento, nada más.
Que tenga buen día, hasta pronto.
Muchas gracias.
Héctor Richer, ingeniero en materia.